Visita O'Reilly Auto Parts y llévate los limpiaparabrisas Bosch Pure Vision a 2x1. Oferta válida solo en tiendas. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 27 de junio del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina, con toda la información.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy nos vamos a ir a Bolivia para conocer los detalles del intento fallido de golpe de Estado que puso en jaque al gobierno de Luis Arce. Los bolivianos y también la comunidad internacional han vivido con tensión y con preocupación esta crisis que se desató en las últimas horas. Aquí en Australia vamos a hablar con algunos de los líderes latinoamericanos que participan hoy en un encuentro que reúne en Melbourne a líderes emergentes y a expertos de Latinoamérica y Australia, que van a debatir y profundizar en las posibilidades de colaboración entre ambas regiones y también diferentes áreas, políticas sociales, energías renovables o temas indígenas. No te lo pierdas. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Militares intentan derribar puerta de Palacio Presidencial en La Paz y dar golpe de Estado. Julian Assange se despierta en Australia como un hombre libre después de más de una década de celdas y muros. Y el aumento de la inflación del 4% podría obligar al Banco de la Reserva a subir los tipos de interés. Las Fuerzas Armadas Bolivianas han abandonado el Palacio Presidencial después de que el presidente Luis Arce criticara un intento de golpe de Estado contra el gobierno. Arce ha pedido apoyo internacional después de que unidades militares se concentraran en la plaza central donde se encuentra el Palacio Presidencial. Reuters informa que un vehículo blindado embistió una puerta del palacio y los soldados se apresuraron a entrar. Las unidades militares estaban dirigidas por el general Juan José Zúñiga, recientemente despojado de su mando militar. Zúñiga acababa de ser detenido por parte de las fuerzas bolivianas a las afueras de un cuartel militar de La Paz y ha sido conducido en un vehículo policial bajo cargos de terrorismo. Más adelante, ampliación de esta información. El primer ministro Anthony Albanese afirma que fue la primera persona que habló con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras su llegada a Australia en libertad. Assange aterrizó anoche en Canberra y regresa a suelo australiano por primera vez en más de una década tras declararse culpable de un único cargo de espionaje estadounidense en un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Se pone fin así a una saga de 14 años, 5 de los cuales estuvo en una prisión de alta seguridad en Reino Unido y 7 en autoexilio en la Embajada de Ecuador en Londres. Albanese ha agradecido a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido por su cooperación y ha declarado que Assange le dijo que me habéis salvado la vida. En los esfuerzos por liberar a Assange han participado el Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador de Estados Unidos Kevin Rudd y una delegación parlamentaria multipartidista en Washington. La abogada de Assange, Jennifer Robinson, ha agradecido al gobierno australiano por su apoyo.
I really want to thank everyone who has joined us in this fight, who have supported us along the way.
Realmente quiero dar las gracias a todos los que se han unido a nosotros en esta lucha, que nos han apoyado a lo largo del camino, porque sin ese apoyo y la campaña que se ha hecho, simplemente no estaríamos en esta posición. Julian está increíblemente agradecido por el apoyo que ha recibido del gobierno australiano y del público australiano, y estamos encantados de que esté en casa, por fin, en esta casa. Por su parte, el senador liberal Simon Birmingham se alegra del final de la saga judicial de Julian Assange, pero considera un error que el primer ministro le llamara para darle la bienvenida a casa. El primer ministro Anthony Albanese publicó una foto suya llamando a Julian Assange en X, diciendo que estaba encantado de hablar con Julian para darle la bienvenida a casa con su familia en Australia. El senador Birmingham dice que esto no fue lo apropiado.
Julian Assange pleaded guilty in a United States court to charges under the U.S. Espionage Act.
Julian Assange se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de cargos en virtud de la ley de espionaje de Estados Unidos y al caer la noche fue recibido en casa por el primer ministro australiano. Eso envía todas las señales equivocadas y es irresponsable e inapropiado por parte de Anthony Albanese dar la bienvenida a casa a Julian Assange el mismo día en que se ha declarado culpable de cargos estadounidenses relacionados con el espionaje. El aumento de la inflación hasta el 4% ha puesto al gobierno a la defensiva en su intento por asegurar a los hogares australianos que el Partido Laborista comprende su dolor. El próximo movimiento de los tipos de interés es una incógnita a medida que el Banco de la Reserva de Australia pretende obtener una cifra más aceptable. Los economistas advierten que existe la posibilidad de que se produzca una nueva subida de los tipos en la próxima reunión del Consejo del Banco en el mes de agosto. Pero el primer ministro Anthony Albanese afirma que el Partido Laborista cuenta con la política necesaria para evitar una subida de estos tipos.
Inflation is down from what we inherited substantially. Annual real wages growth.
La inflación ha bajado sustancialmente desde que la heredamos. Los salarios reales han vuelto a crecer. El desempleo se mantiene en mínimos de casi 50 años y la diferencia salarial entre hombres y mujeres está en los mínimos históricos. Mis colegas y yo estamos muy orgullosos de este récord, pero sabemos que aún queda mucho por hacer, especialmente cuando se trata de ayudar a los australianos con el coste de la vida, decía Albanese. Las Naciones Unidas han revelado que en 2023 se produjo el mayor número de violaciones contra niños en casi una década. Se produjeron casi 33.000 violaciones graves contra más de 22.500 niños durante el año. La representante especial de la ONU para la infancia, Virginia Gamba, afirma que estas violaciones incluyeron asesinatos, mutilaciones, reclutamiento, denegación de acceso humanitario y secuestros. El informe revela que 5.301 niños murieron y 6.348 resultaron heridos, lo que supone un aumento del 35% respecto a años anteriores. Gamba afirma que no hay excusa para dañar a los niños durante los conflictos armados.
Let me remind all warring parties, whether state armed forces or non-state armed groups, that.
Permítanme recordar a todas las partes beligerantes, ya sean fuerzas armadas estatales o grupos armados no estatales, que cuando recurran a la Fuerza Armada en contradicción con la Carta de Naciones Unidas, no pueden hacerlo a costa de la vida y el bienestar de los niños. Las enfermeras y parteras del estado de Victoria han de recibir un aumento salarial del 28,5% en 4 años tras aceptar la oferta del gobierno estatal. La Federación Australiana de Enfermería y Parteras votó a favor de aceptar la oferta tras 51 días de huelga desde el 7 de mayo pasados. Los aumentos salariales supondrán un incremento de $600 semanales en algunas nóminas, además de 70 mejoras en prestaciones y bonificaciones. La Premier del Estado de Victoria, Jacinta Allan, afirma que este acuerdo es absolutamente merecido.
This agreement not only delivers significant improved wages and conditions, it also improves...
Este acuerdo no solo supone una mejora significativa de los salarios y las condiciones laborales, y lo que es más importante, también mejora las condiciones del permiso parental, y este es un punto importante de este acuerdo. También mejora los resultados de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y esto es especialmente importante para una mano de obra en la que predominan las mujeres. Una mano de obra en la que predominan mujeres merece una mejor igualdad salarial. El gobierno de Nueva Gales del Sur afirma estar en colaboración con el gobierno del territorio de la capital australiana tras la detección de un caso sospechoso de gripe aviar en un centro de producción de huevos en Canberra. La detección está relacionada con la confirmación de gripe aviar en una granja de la región de Hawkesbury el pasado miércoles 19 de junio. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha ofrecido ayuda al ministro de Medio Ambiente del territorio de la capital australiana para hacer frente al problema. El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, afirma que no se trata de un problema de seguridad alimentaria y que sigue siendo seguro consumir carne de ave y huevos tras una manipulación y coacción adecuadas.
We know there's been a case in the ACT. New South Wales government is working closely.
Sabemos que ha producido un caso en el territorio de la capital australiana y el gobierno de Nueva Gales del Sur está colaborando estrechamente con nuestros colegas del territorio. El ministro está trabajando estrechamente con el ministro de allí. El mensaje es muy claro. Es muy difícil que se transmita a los humanos. Las mismas precauciones van en relación con todas las directrices alimentarias. Por favor, asegúrense de que el pollo y los huevos se cocinan adecuadamente y de forma segura. Según un nuevo estudio, casi un tercio de las mujeres refugiadas que han llegado a Australia en los últimos 5 años han sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus parejas. La Universidad de Wollongong y Settlement Services International han evaluado procesos de detección de violencia doméstica adaptados culturalmente en 5 servicios de asentamiento de refugiados. Se trata del primer estudio en este tipo realizado en Australia, en el que participaron cerca de 355 mujeres entre los 18 y los 80 años procedentes de 24 países. El proyecto descubrió que la detección de los servicios de asentamiento ayudaba a las mujeres a hablar y obtener ayuda. Y una exposición en Melbourne promete transportar a los visitantes al periodo Cretácico, cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra. La pieza central es un fósil de Tyrannosaurio rex de 66 millones de años llamado Victoria, uno de los más grandes y completos jamás descubiertos. Victoria fue descubierto por primera vez en 2013 con un grupo de buscadores y ciudadanos científicos en el estado norteamericano de Dakota del Sur. El paleontólogo del Museo de Victoria, Tim Seiliger, cree que el dinosaurio vivió 28 años.
Until now, Tyrannosaurus rex has been a poster on my childhood wall.
Hasta ahora, el Tyrannosaurio rex había sido un póster en la pared de mi infancia. Así que ahora, pararse y mirar a los ojos de Victoria, esta bestia es un logro de por vida para cualquier paleontólogo, así como para cualquier niño de 5 años de este país. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados centígrados y soleado. Melbourne 16 grados, parcialmente nublado. Brisbane 23 grados de máxima con algunas lluvias. Perth 18 grados, lluvias y posibilidad de tormentas. Adelaida 17 grados de temperatura máxima con algunas lluvias. Hobart 13 grados y parcialmente nublado. Canberra 13 grados, parcialmente nublado. Y Darwin, una temperatura máxima de 32 grados centígrados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 27 de junio del 2024 vamos a hablar con algunos de los líderes latinoamericanos que están participando hoy en un encuentro que reúne en Melbourne a líderes emergentes y expertos de Latinoamérica y Australia que van a debatir y profundizar en las posibilidades de colaboración entre ambas regiones. Esto en diferentes áreas, en las políticas sociales, en las energías renovables y en temas indígenas también. En deportes nos vamos a ir a Miami para traerte en vivo la crónica de los partidos de la jornada de la Copa América, entre otras noticias deportivas. Pero primero, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se ha mostrado victorioso tras el intento de golpe de Estado fallido por militares que se apostaron por varias horas con tanquetas frente a la sede de gobierno en el centro de La Paz, antes de abandonar el lugar. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El presidente Luis Arce ha tomado juramento a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en medio de este intento de golpe de Estado por parte del destituido jefe del ejército, Juan José Zúñiga, quien movilizó tanques y tropas frente a la sede de gobierno tratando de derribar una de sus puertas. Desde el martes circulaban ya rumores sobre la probable destitución de Zúñiga, quien comandaba el ejército desde el 2022. Zúñiga acaba de ser detenido por parte de las fuerzas bolivianas a las afueras de un cuartel militar de La Paz y ha sido conducido a un vehículo policial bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado, según la Fiscalía. Antes de este momento, antes de la detención de Zúñiga, nuestro compañero Carlos Colina conversó con Carlos Cordero. Él es analista político boliviano y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Boliviana.
Pues evidentemente hoy Bolivia se ha sorprendido por esta unidad militar, esta presencia de un general que hasta hace poco estaba ejerciendo la jefatura, el comando del ejército de Bolivia. Este general había cobrado cierta notoriedad hace unas 48 horas, porque dio una entrevista en un canal de televisión, en un programa, dando declaraciones bastante altisonantes, sorprendentes, respecto de que él en persona iba a impedir la candidatura de Evo Morales porque estaba inhabilitado constitucionalmente. Se mostraba como una especie de restaurador de una democracia deteriorada. Y el día de hoy, pues sí, pues una unidad militar con tanquetas atropella una puerta trasera del palacio, intentan ingresar, y esto los medios de comunicación lo han difundido de manera pues muy profusa, minuto a minuto, y el país de pronto ingresó en pánico. Pánico porque no sabían hacia dónde ni qué derivaciones podría tener esta sonada militar, ni qué características tenía. Entonces la ciudadanía, una parte de la ciudadanía curiosamente se volcó a la Plaza Murillo para expresar un respaldo al presidente Arce. La mayoría de la población de la capital, la ciudad de La Paz, se aglomeró en los bancos, cajeros automáticos, mercados, bombas de gasolina, es decir, distribuidoras de combustible para proveerse, porque nadie sabía cuánto podía durar esto y qué consecuencias podrían existir. Lo cierto es que esta asonada militar con este general de protagonista en persona en el palacio fue increpado por el propio presidente Arce, y seguidamente el presidente Arce dio posesión a un nuevo alto mando sin emitir criterio acerca de la destitución del señor Juan José Zúñiga, que parecía ya destituido 24 horas antes, aunque se lo veía igual ejerciendo algunos actos protocolares en la mañana. Y ha juramentado un nuevo alto mando. El discurso presidencial ha sido de convocar a la pacificación del país, agradeció a los movimientos sociales, al pueblo de Bolivia que lo ha respaldado, líderes políticos de oposición han salido a apoyar la democracia. Creo que el presidente Arce ha salido más fortalecido. No se sabe dónde está y en qué situación se encuentra el general Zúñiga. Las fuerzas militares que estaban en Palacio de Gobierno o en la Plaza Murillo, en los alrededores, se han replegado. Ya no existe en este momento militares o tanquetas, y el país parecería que va a entrar en una relativa calma. Y la gran pregunta es la que nos hemos hecho al principio, en sentido de que no sabemos cuál será ahora el estilo de gobernar, la actitud que tendrá el gobierno Arce. Es decir, gobernará por decretos, permitirá el funcionamiento de la Asamblea Legislativa estará clausurada de facto, porque todos estos acontecimientos el presidente Arce estuvo acompañado de su vicepresidente y presidente de la Asamblea, de su gabinete y de una multitud de organizaciones sindicales que le expresaron su apoyo. La incertidumbre es qué es lo que viene el día de mañana y los días subsiguientes, cómo será la forma de gobernar, si tendrá sumisión, obediencia al nuevo alto mando, si se respetará la Constitución, si la normalidad volverá a Bolivia.
Bueno, me quiero enfocar también en esas palabras que decía el general Juan José Zúñiga, que dijo que reconocer al presidente Arce por el momento, entre comillas lo ponemos, pero que habría cambio del gabinete de los ministros de Arce y que también y está pidiendo la liberación de opositores como la encarcelada expresidenta Jeanine Áñez. ¿Esto va a tener algún tipo también de impacto en esas decisiones? Me refiero, ¿Arce pensará cambiar su gabinete, liberar a personas de la oposición que están encarceladas? ¿Cómo va a funcionar esta mecánica y qué pasaría si no hay un cambio o hay preocupación por un conato nuevo y un intento de golpe de Estado?
Pues hay algunos análisis que sostienen de que todo esto ha sido un guión y un espectáculo montado bajo control del propio gobierno, porque pues miembros de los viceministros, ministro de gobierno, estuvieron en las calles como que dialogando, discutiendo con las fuerzas militares que estaban por ahí desplegadas. Hubo un intercambio de palabras entre el general Zúñiga y el presidente y alguno de los ministros. Lo único que resonaba en el país eran petardos. Finalmente terminaron por replegarse. Lo que sí es cierto, no sabemos si habrá una crisis de gabinete, cambio de ministros. Se han dicho muchas cosas, se han reclamado muchas cosas, como evidentemente de liberación de presos políticos, cambios de ministros, pero hay una crisis de fondo económica, ausencia de dólares, falta de combustible, que me imagino se van a profundizar, pero por el lapso de unas 24 horas más, y que esperamos que todo vuelva a la normalidad. Pero esto es todo lo que podemos decir por ahora. No hay anuncios de un cambio de ministros, aunque es cierto, en las próximas semanas, días, podría realizarse un ajuste. Lo que tampoco está en duda es que hay una mayoría ciudadana, institucional y de diversos liderazgos que quieren resolver esta situación que ha vivido Bolivia a través de las urnas en las elecciones que están previstas para el año 2025. El recorrido o el espacio que hay entre hoy y las elecciones es seguramente será una campaña muy intensa, pero no sabemos cuál será el estilo de gobernar del presidente, y tampoco tenemos mucha claridad de cuáles serán los contendientes. Me imagino que Arce continuará en su intención de ser candidato por una fracción del MAS, con una nueva sigla, y el expresidente Evo Morales con seguridad tampoco va a dejar su candidatura como un efecto de lo ocurrido hoy. Así que hay muchas incertidumbres, pero también el deseo colectivo de que la democracia vuelva a su normalidad, se cumplan los plazos electorales y que el país resuelva finalmente toda esta controversia, esta crisis que hemos vivido, la crisis económica, judicial, etcétera, de manera pacífica con la participación ciudadana a través del voto para resolver todo esto que estamos viviendo.
Bueno, finalmente el tema Evo Morales. Sabemos que se han alejado el presidente Luis Arce y ahora son casi que contrapuestos. ¿Qué pasa con la figura de Evo Morales en Bolivia y si esto también tiene algún efecto para sus intenciones de volver a estar en el poder?
Pues el general Zúñiga fue un claro detractor del expresidente Morales. Públicamente en esta entrevista en un canal televisivo se puso al frente para impedir su postulación. Lo ha calificado como el factor que está generando la crisis política en el país. Una vez que sale del escenario el general Zúñiga, yo creo que el expresidente Evo Morales volverá a su carrera electoral por la nominación presidencial y serán pues el gobierno con las instituciones legalmente llamadas para ello, el Tribunal Supremo Electoral, que ante una posible candidatura del presidente Morales se pronunciarán y serán ellos los que definitivamente dirán si puede ser o no candidato. Y las posibles combinaciones de solución, incluso podría darse la posibilidad de que el expresidente Morales vaya como candidato a la vicepresidencia y que tenga un presidente pues nominal como una especie de solución a la Argentina, una expresidenta siendo vicepresidenta, y no existe ningún impedimento legal para que el señor Evo Morales sea candidato a la vicepresidencia. Y luego más adelante pues se verá cómo se gobierna. Lo que hoy ha quedado claro es que el presidente Arce ha salido fortalecido, haciendo llamados a la unidad y a la pacificación del país, y de alguna manera todos están esperando, el resto del país está esperando que vuelva todo a la normalidad.
Bueno, ahí seguimos pendientes entonces de lo que suceda en las próximas horas en Bolivia con este intento de golpe de Estado. Carlos Cordero, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Un saludo cordial a todos los amigos de SBS desde La Paz, Bolivia.
Era Carlos Colina con esa entrevista. En SBS Audio, Australia en Español, hemos llegado ya al tiempo de deportes y estamos hablando en vivo con Sergio Levinsky desde Miami, que nos va a ofrecer toda la crónica de los últimos partidos de la Copa América. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, se ha jugado Ecuador-Jamaica hace unas horas, Ecuador 3, Jamaica 1. Cuéntanos cómo ha sido ese partido.
Bueno, ha sido un partido de un gran dominio de ecuatoriano, un Ecuador que necesitaba urgentemente ganar después de la derrota inicial con sorpresa ante Venezuela en el primer partido. Entonces, para seguir en carrera en el grupo B no le quedaba otra que ganar, pero claro, Jamaica es el equipo más débil de este grupo claramente, un equipo que cuenta con algunos jugadores muy interesantes de la Premier League, como de Córdoba Reed o Michael Antonio, autor del gol del descuento para Jamaica, pero claro, no le alcanza. Pero es un Ecuador que puso todo, que metió mucha presión, en el medio campo puso a sus mejores cuatro jugadores, yo creo, que tiene poder en el mundo, porque Moisés Caicedo, Alan Franco, Sarmiento, Kendry Páez, que es un joven muy prometedor, que ya también está en el fútbol europeo. Yo creo que ya con eso, Mathieu Hincapié, que también forma parte de Bayer Leverkusen, que ha ganado prácticamente todo en esta temporada, claro, hoy puso todo Ecuador porque lo necesitaba y rápidamente se puso en ventaja con un gol de Mathieu Hincapié. justamente de un remate rarísimo, angulado, muy difícil para alcanzar para el arquero White, y después ya con esa ventaja Ecuador manejó el partido con mucha tranquilidad, vino el penal con el segundo gol ya de Kendry Páez. Yo creo que ahí ya estaba muy difícil para Jamaica, muy complicado, encontró un gol por Michael Antonio, como decía, en un rebote, y a partir de allí se generó una situación bastante polémica, porque el árbitro Cristian Reyes, chileno, no dio un penal que para mí sí que fue para Jamaica. Eso pudo haber torcido el partido, es cierto que fue una jugada aislada, pero era penal por una mano, no la vio el árbitro. Después de observar en el VAR, determinó que no fue penal, para mí sí que lo fue, pero bueno, con ese 2-1, después sobre el final, entró Alan Minda, un suplente que tiene Ecuador también muy veloz, un jugador muy rápido, que de contragolpe, cuando ya estaba todo de Jamaica jugada, porque claro, Jamaica con la segunda derrota se quedaba afuera del campeonato, se volcó completamente hacia el arco de Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, y de contragolpe casi con campo libre en una gran ride, en una gran gambeta también, Alan Minda, que es el jugador que había entrado, consiguió el 3-1 final. Así que con este resultado Ecuador queda a la expectativa ahora, es un grupo que no está resuelto. Lo único que tiene resuelto es que Venezuela está clasificado y Jamaica eliminado, pero el segundo equipo clasificado entre Ecuador y México se va a decir entre sí en un gran partido el 30 de junio, en la última jornada. Así que esto fue lo que ocurrió en el primer partido, Esther.
Sí, porque el segundo partido ha habido un resultado histórico, Venezuela 1, México 0, cuéntanos.
Sí, histórico. Bueno, tanto Venezuela, la selección vinotinto, que era un poco la cenicienta del fútbol sudamericano hasta hace una década más o menos, ha crecido tanto que ha logrado la clasificación a una jornada del final. Esto es no solamente que ha pasado a cuartos de final, sino que lo ha hecho por anticipado. Realmente increíble, ¿no? Es cierto que Jamaica es el rival más débil y que todavía Venezuela tiene que jugar con Jamaica. Sería realmente increíble que Venezuela saque los 9 puntos, ¿no? Venezuela le ganó a Ecuador en un partido, la primera jornada, que perdía 1-0 y lo revirtió, lo ganó 2-1. Y aquí jugó, te cuento, este partido jugado en Inglewood, fue el mejor partido de la Copa hasta el momento, por intensidad, por situaciones de gol, porque México tuvo un penal faltando 5 minutos para empatar el partido, lo ejecutó Pineda y lo atajó el brillante arquero Romo, gran arquero venezolano, que además fue figura porque tapó varias situaciones de gol. Pero hay que mencionar a varios jugadores venezolanos que se destacaron. Por supuesto, Salomón Rondón, autor del gol de penal para Venezuela, pero también otros jugadores como Bello, que me parece que ha jugado un partido muy bueno. Cáceres en el segundo tiempo, un gran cambio que hizo el muy buen entrenador argentino Fernando Batista. Fernando Batista, te cuento, Esther, que antes dirigía a los juveniles argentinos y dejó todo para Venezuela a la selección absoluta. Bueno. Es decir, que venía siendo ser entrenador del equipo argentino superior. Y dejó eso para ir a Venezuela y se está notando mucho también la mano de Fernando Batista en este trabajo. Así que sensacional lo de Venezuela, histórico, ganándole a México, además, que es un rival muy duro, y con un penal que tuvo en contra faltando 5 minutos y que lo pudo solventar el arquero. Así que realmente extraordinario lo de Venezuela, que con esto logra la clasificación y casi seguro evita a Argentina, porque el primero del grupo B, o sea que casi seguro sería Venezuela, juega contra el segundo del grupo A. Argentina casi seguro será primero del grupo A, por lo tanto tendríamos una Argentina-México o una Argentina-Ecuador, depende de cómo salga el partido entre México y Ecuador en la última fecha.
Se está poniendo muy emocionante. Pues muchísimas gracias, Sergio, por la crónica.
Por favor, Esther, un abrazo, hasta la próxima.
Y tenemos también en la línea a nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a irnos ahora a hablar de la Eurocopa, porque allí también ha habido partidos y ya sabemos cuáles van a ser las parejas para los octavos de final.
Efectivamente, en una final dramática en el grupo E, Eslovenia empató 1-1 con Rumania y Ucrania 0-0 con Bélgica. Los cuatro equipos terminaron con 4 puntos cada uno, pero solamente 3 pasaron a los octavos de final. Eslovenia, Rumania y Bélgica se clasificaron a la siguiente ronda. Y en el grupo F, Georgia derrotó a Portugal por 2-0, clasificando por primera vez a los octavos de final de la Eurocopa. Y Turquía, le costó mucho derrotar a República Checa por 2-1. Las parejas quedaron de la siguiente forma. Vamos a ver los partidos del domingo y el lunes, que nos interesa el lunes. ¿Por qué? Porque España le toca jugar con Georgia el lunes de Australia, 1 de julio a las 5 de la mañana, y el domingo a las 2 de la mañana de Australia, Suiza frente a Italia, y a las 5 de la mañana Alemania frente a Dinamarca. Esos son los primeros partidos de los octavos de final de la Copa de Europa 2024.
Muy bien. Nos vamos ahora al rugby, Juan, porque ayer se jugó aquí en Australia el tercer partido de State of Origin con la serie igualada. Cuéntanos.
Claro, el segundo partido que se jugó en Melbourne, en el mítico MCG, con 90.084 espectadores, Nueva Gales del Sur. Se dio un festín en el primer tiempo. Fue brillante, un partido brillante. Ganó el primer tiempo 34-0. Luego, en el segundo tiempo, se relajó un poco y Queensland descontó, quedando el partido finalmente 38-18. Con este resultado, la serie está 1-1. Se tiene que definir quién va a ser el ganador de esta serie en unas semanas más, y el partido se juega en Brisbane, en la casa de los de Queensland, donde los dos mejores estados donde se juega rugby, los mejores seleccionados de ambos estados se enfrentan, y vamos a ver quién se queda con el trofeo. Nueva Gales del Sur impresionó, pero Queensland juega en casa el tercer partido.
Y nos quedamos, tenemos que volver al fútbol porque nos saltamos una historia, que es una noticia del sorteo de la tercera fase para llegar al Mundial de Fútbol. ¿Cómo va, Juan?
Bueno, hoy va a ser el sorteo en Kuala Lumpur. Tres grupos de 6 equipos cada uno. Australia está dentro de ese grupo. Los 2 primeros de cada grupo van directo al Mundial 2026. A esperar con quién nos toca jugar al equipo de Australia, y esperemos que sea un grupo accesible, pero indudablemente que a esa instancia todo es complicado, pero Australia por lo menos tiene que terminar segundo para ir directo al Mundial.
Bueno, estaremos pendientes a ver qué tal. Y nos vamos a la MotoGP. Empieza mañana en los Países Bajos la 8ª fecha.
Efectivamente, el circuito de Assen, un famoso circuito en Países Bajos, donde se reanuda la MotoGP, y ya esperando qué va a hacer Jorge Martin, que es el puntero del campeonato, que no sigue en Ducati, pero tiene que seguir demostrando lo bueno que es. Y Marc Márquez, ya totalmente concentrado en Ducati, porque el próximo año será el piloto número 2, a esperar qué es lo que ocurre en los entrenamientos que comienzan mañana en Países Bajos.
Y la Fórmula 1 también se está corriendo en Europa, en Austria.
Claro que sí, en el Red Bull Ring, donde los Red Bull no pueden perder. Van a correr en casa, más Verstappen se le permite todo, pero no perder una carrera o terminar segundo en su autódromo en Austria. Mañana comienzan los entrenamientos. Presión para Checo Pérez, el mexicano que renovó contrato con Red Bull, pero después que renovó no conduce muy bien, no ha sacado puntos, perdió la clasificación de seguir segundo en la clasificación de pilotos. Por lo tanto, los Red Bull tienen que ganar en casa, y Max Verstappen, que es el número 1 del mundo, tiene que demostrar todo lo bueno que es, y esperemos qué es lo que va a haber ahí a contar de mañana, qué es lo que va a pasar en este concierto de Max Verstappen, que domina la Fórmula 1 en los últimos 3 años.
Y nos vamos al ciclismo, porque este sábado comienza el Tour de Francia.
Claro, y va a ser transmitido por SBS Televisión. 3.492 kilómetros, 21 etapas. Y este sábado, en directo por SBS, se transmite el Tour de Francia. Lo bueno que va a correr Jonas Vingegaard, el ganador de los 2 últimos Tours de Francia, se recuperó. Esperemos que llegue totalmente recuperado después del accidente que sufrió en la Vuelta Vasca. El problema del equipo Vista, que ha tenido muchos accidentes durante esta temporada, y varios corredores llegan ya al límite. Y lo lamentable es que Sepp Kuss, el ganador de la última vuelta a España y compañero de equipo de Jonas Vingegaard, no va a correr porque no se recuperó del COVID. Por lo tanto, es para Vingegaard, era el brazo derecho de él en la montaña. Vamos a ver quién reemplace a Seth Kass esté a la altura para ayudar a Jonas Vingegaard a ganar su tercer Tour de Francia.
Y terminamos con tenis porque comienza otro torneo el lunes, Wimbledon.
Comienza, claro que sí, y en estos momentos se están jugando las clasificaciones y Novak Djokovic sigue entrenando, está dentro de la lista de los que va a participar, pero dice que va a jugar solamente si llega a llegar para poder ganar el título de Wimbledon, ganar 8 torneos de Wimbledon. Si no está al 100%, va a renunciar, a esperar qué es lo que ocurre porque el sorteo está a la vuelta de la esquina.
Muy bien, pues ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
América Latina es cada vez más importante para Australia. Actualmente hay más de 300 empresas australianas que operan en la región, con inversiones australianas por valor de más de 28.000 millones de dólares. Además, hay más de 250.000 residentes australianos con herencia latinoamericana, incluidos más de 59.000 estudiantes de la región, y Colombia y Brasil se encuentran entre los 10 principales países de origen. Es por todo esto que el Consejo de Relaciones Australia-América Latina, COALAR, ha organizado una conferencia en Melbourne que reúne hoy a 20 líderes emergentes y 11 expertos latinoamericanos y australianos que llegan desde todos los puntos de Australia para un programa de debates con los que profundizar la colaboración entre Australia y América Latina y centrado además en la gente joven. Uno de los delegados y líder emergente es Daniel Esteban Nieto. Él es ingeniero de petróleo y es además consultor en energía sostenible para Archi Energy en Queensland. De origen colombiano, él nos cuenta cómo se podrían beneficiar ambas regiones en la transición energética hacia las renovables.
Creo que hay muchas oportunidades donde podamos colaborar entre Australia y Latinoamérica. Obviamente en Latinoamérica tenemos una experiencia vasta en lo que es energía hidráulica, porque tenemos la facilidad de que la mayoría de países tienen acceso al agua. En Australia se está desarrollando, por ejemplo, el Snowy Hydro, que es uno de los proyectos más grandes de generación hidráulica que se está generando en el país. Muchos conocimientos de lo que tenemos en Latinoamérica se pueden ser trasladados a este proyecto, por ejemplo. Australia también tiene mucha experiencia en el desarrollo de energía solar, sobre todo en áreas residenciales, con todos los soportes que da el gobierno, y es algo que también tiene mucho potencial de desarrollo en Latinoamérica y se ha estado desarrollando últimamente. Por el tema de Australia, han habido últimamente desarrollos significativos en el área de baterías y almacenamiento de energía, y es un tema que apenas se está empezando a desarrollar en Latinoamérica. Entonces siento que hay muchas oportunidades de colaboración y de compartir conocimientos y de experiencias que han pasado en ambas regiones para que la transición energética sea mucho más fácil para ambas regiones.
Era Daniel Esteban Nieto. Él es experto en su campo tras 8 años viviendo en Australia. Él llegó desde Colombia como estudiante de inglés y después desarrolló estudios con un diploma en Project Management, un máster en sostenibilidad y una beca de investigación que le llevó al final a ser consultor senior. Sin embargo, tras el endurecimiento de las condiciones de las visas de estudiantes impuestas por el gobierno australiano, historias de éxito como las de Daniel van a ser cada vez más difíciles de que se hagan realidad. Así lo percibe la científica Carol Hallin. Ella es una de las expertas ponentes en este encuentro.
Yo creo que es fuerte las nuevas estructuras que está usando Australia y obviamente necesita un poquito más de maduración de poder asesorar cada caso a caso. Y si te das cuenta, están con un retraso bastante fuerte. Quedaron millones de asesoramientos no bien hechos porque el sistema colapsó mediante la pandemia, ¿no? Con eso hoy pone en duda muchas, muchas oportunidades que tenemos entre la región latinoamericana y Australia, lo cual el gobierno yo creo que tiene un potencial riesgo de perder la oportunidad de generar una fuerza del hemisferio sur, porque eso es lo que nos está dando la oportunidad a Australia de tener latinoamericanos que están dispuestos a pagar, porque no vienen gratis. Vienen con un pago concreto y vienen con apoyo de la familia. Yo creo que deberían asesorar nuevamente la situación y generar un equilibrio entre las personas que vienen desde India, desde las personas que vienen desde China y versus las personas que vienen de Latinoamérica, porque seguimos siendo una minoría, no somos la mayoría de estudiantes que recibimos visa al entrar a este país. Creo que deberíamos tener un proceso más equilibrado.
Carol Halling es especialista en datos e innovación digital y es además mujer aymara indígena de Chile. Participará en una de las ponencias sobre el empoderamiento de las voces de las Primeras Naciones. Así nos habla.
A mí me pone muy contenta que yo, como una persona indígena, una científica indígena, participando en estos foros, ya te da a reconocer que estamos muy interesados en introducir ciencia indígena en las nuevas innovaciones y poner inversión. ¿Inversión qué significa? Es poder tener estas misiones que tienen entre países, después generar, primera vez tenemos, acuérdate que estamos construyendo una fibra óptica desde Chile a Australia, y eso nos va a generar un nuevo camino concreto de generar nuevos negocios, nuevas formas de educarnos, nuevas formas de cuidar la generación de nuevas energías. Todo eso es una realidad ahora y esa es la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Siendo científica y además indígena y obviamente generando tres indicadores de datos, porque hoy datos es dinero. Es así lo que estamos viviendo actualmente en 2024, porque los algoritmos no trabajan sin datos, ¿no? Entonces, en mi caso, como Carol Howan, naciendo niña, naciendo indígena y además en extrema pobreza en Chile, si yo me hubiese quedado en Chile, me hubiese tomado 188 años salir de esa pobreza. Yo llegué a los 21 años aquí a Australia y me tomó 10 años. Esa es la diferencia de las condiciones sociales, políticas y educacionales, que es lo que nosotros queremos generar en Latinoamérica también, ¿no? Creo que cualquier ser humano merece esas condiciones, y lo cual como australiana e indígena me permite apreciar este hermoso país, pero también ayudar a los futuros líderes para que generemos esas oportunidades, y cortando visas o cortando oportunidades nos vamos a generar esa gran oportunidad de ser líderes mundiales desde Australia, no solamente en minería, sino que también en energía renovable. Yo creo que ahí hay una oportunidad hermosa.
Era Carol Halling. Pues bien, la industria de las energías renovables es obviamente una de las áreas más preeminentes en cuanto a cómo Australia y Latinoamérica se pueden influenciar y cómo pueden hacer negocios y colaborar. Pero hay otras áreas. Ben Poveda Alfonso es un oficial de políticas senior, ganador de múltiples premios. Es ahora manager del equipo de la Oficina de Asuntos de la Juventud para el Gobierno del Territorio del Norte. Él es uno de los delegados de esta conferencia y está ayudando a implementar políticas sociales y estrategias de participación comunitaria a jóvenes que tienen dificultades para acceder a la educación y a recursos y poder permitir desarrollar sus vidas. Su experiencia creciendo en Colombia le ha aportado una perspectiva especial a su trabajo aquí en Australia.
Mira, nuestros países son totalmente diferentes y, la realidad social, la realidad económica y cultural es totalmente diferente en un lugar al otro. Aún así, yo he tenido la oportunidad de crecer viendo muchos desafíos y viendo muchas problemáticas relacionadas con, crimen, relacionadas con cosas que jóvenes tal vez no deberían ver cuando están creciendo, y ahora poder llevar ese contexto al área australiana y ver algunas cosas que suceden en el territorio del norte, pues me da una perspectiva idónea para poder recomendar y poder relacionarme con jóvenes que tal vez lleven problemáticas o hayan vivido vidas que tal vez no sean las que ellos quieran, pero al mismo tiempo oportunidades de liderazgo, oportunidades para tener nuestras voces, para que se escuchen nuestras voces. Los latinos siempre tenemos ese interés en a llevar a nuestras causas, en abogar por las cosas que creemos, con pasión, con positivismo. Así que a poder llevar eso y poder trabajar con jóvenes que hacen cosas tan importantes en el territorio del norte, proyectos, eventos, políticas públicas, es muy importante. Así que conectar las dos regiones es importante. Y bueno, este pienso que es el inicio de el fortalecimiento de nuestras dos regiones, muy importante en el futuro.
¿Eres optimista, Ben, con el futuro de los chicos con los que trabajas?
Claro, 100%. No tengo duda, los jóvenes del territorio del norte son talentosos, quieren hacer muchas cosas. Y mira, Esther, la mayoría de ellos, la mayoría, están haciendo cosas buenas, son inteligentes, tienen un futuro brillante. Pero desafortunadamente lo que vemos no es necesariamente la realidad de todos ellos. A veces, con todo respeto, a Miria, se centra en las cosas que son más desafiantes, en los challenges de ellos, pero la verdad es que no necesariamente siempre hay un balance en cuanto a todas las cosas tan importantes que los jóvenes están haciendo y contribuyendo en el territorio del norte. Así que 100% estoy positivo al futuro del territorio del norte, a lo de los jóvenes, porque yo trabajo con muchos de ellos, cientos de jóvenes líderes que son muy inteligentes, tienen positivismo y quieren hacer muchas cosas, no solo para la región, pero para el país también.
Muchos de ellos me imagino que son indígenas australianos, ¿no?
Muchos de ellos, sí. La población del territorio del norte, 30% de la población es indígena, pero nosotros trabajamos con jóvenes de todo lado, indígenas, jóvenes que vienen de lugares de todo el mundo, sin importar su color, sin importar su religión, sin importar sus creencias o vivencias. Le damos la oportunidad a todos los jóvenes que quieran estar envueltos en programas de educación, en programas de liderazgo, en programas de desarrollo personal y profesional. Así que sí, varios de ellos son indígenas, pero muchos de ellos no lo son.
Era Ben Poveda Alfonso, manager del equipo de la Oficina de Asuntos de la Juventud para el Gobierno del Territorio del Norte. Y respecto a esto que nos contaba Ben sobre empoderamiento y sobre facilitar a otros su desarrollo personal y profesional, Daniel Esteban Nieto preside una organización sin ánimo de lucro llamada Alight, a la que dedica su escaso tiempo libre para crear eventos de networking profesional y ayudar a otros jóvenes profesionales latinoamericanos a desarrollar sus carreras en Australia. Así nos lo contaba.
Lo que me interesó a mí para ser parte de Alight fue que cuando yo entré a trabajar como profesional en Australia, me di cuenta que había muchos profesionales latinos ya trabajando en su profesión en el área de energía y de ingeniería, por ejemplo. Pero antes de yo entrar a trabajar o a estudiar el máster de sostenibilidad energética, mi red de contactos, ninguno de ellos estaba trabajando como profesional. Entonces, se me hizo importante empezar a crear estos eventos para que más gente se diera cuenta que hay profesionales latinos ya ejerciendo su carrera. Y eso para mí sirvió como un tipo de motivación para darme cuenta de que podía ejercer mi carrera aquí, si eso era lo que quería.
¿Cuál es tu sueño profesional aquí en Australia, Daniel?
Bueno, la verdad, creo que he ido cumpliendo cada meta que me he trazado. Ahorita me gustaría seguir desarrollando proyectos que ayuden a la transición energética. Y otro de los objetivos que quisiera lograr es poder seguir ayudando a más profesionales latinos a entrar al mercado laboral australiano.
Era Daniel Esteban, uno de los delegados de esta conferencia de COALAR para líderes jóvenes australianos y latinoamericanos, terminando este reportaje.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Es
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.